Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Romanos. Seguimos en Romanos. Vamos a orar para iniciar. Padre, gracias por darnos la oportunidad de estar hoy nuevamente aquí. Gracias por la oportunidad de poder recordar el gran sacrificio de Cristo en la cruz. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por tu Hijo, porque sabemos que Él ha traído vida eterna para todos los que hemos puesto nuestra confianza en Él. Ayúdanos, Padre, esta mañana a poder captar, entender pasajes como el que hoy veremos y darle la importancia que es, Padre, para nuestra vida cristiana. Gracias, Padre, porque en tu palabra encontramos verdad, encontramos palabras que refrescan el alma en momentos de angustia, de desesperación. Tu palabra siempre trae ánimo y paz a nuestra alma. Gracias, Padre, por esta iglesia, y te pido también y me uno en oración para aquellos enfermos, todas las personas que sufren y padecen, Padre. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Capítulo 8, seguimos en el capítulo 8. Capítulo 8. Y voy a empezar haciendo una pequeña ilustración para entrar en el contexto de este pasaje. ¿Alguien sabe qué significa? Hoy no voy a regalar Biblias. Bueno, Emanuel, ¿dónde está Emanuel? ¿Sí quieres regalar Biblias? ¿Alguien sabe qué significa SOS? Bueno, ¿qué significa las palabras SOS? Muy bien. Salven nuestras almas. En inglés, ¿cómo se dice? Ok, salven nuestro barco. En inglés, ¿cómo se dice? Enviar socorro. En inglés, ¿cómo se dice? Allá está un buen maestro de inglés que no quiere hablar fuerte. Bueno, eso significa SOS. Enviar auxilio, enviar socorro. Y eso se da, según lo que pude ver ayer, después de la inundación del Titanic. Eso significa SOS. Y a este pasaje que dividí en dos, la primera parte lo llamé justamente el Espíritu Santo es nuestro SOS. Y antes había otras letras, otras iniciales que prácticamente significaban lo mismo. Y si hay algo que hemos aprendido en este capítulo 8, pues es que Pablo nos enseña que es imposible vivir la vida cristiana sin la ayuda del Espíritu Santo. Es imposible. Y ya hemos dicho varias veces, ¿quién es el actor principal en el capítulo 8? ¿Quién es el actor principal? El Espíritu Santo. Se repite vez tras vez, ya lo dijo Alejandro la vez pasada, no me acuerdo cuántas veces. 21 veces. Entonces es nuestro actor principal de esta película, capítulo 8 de Romanos. Y a lo largo de este capítulo, pues nos ha enseñado varias cosas, ¿verdad? Varias cosas acerca del trabajo y la importancia y lo que representa el Espíritu Santo en nuestra vida cristiana. Vamos a recordarlo un poquito. Vamos al versículo 2. Y dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu nos liberta o nos ayuda y nos libra del pecado y de la muerte. ¿Qué dice en el versículo 4? Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nos anima, nos empuja a andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. ¿Qué más nos ayuda el Espíritu Santo? Versículo 6. Dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. También nos ayuda a poner nuestra mente lejos del pecado y nos produce vida y paz. ¿Qué dice el versículo 11? Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en nosotros. El mismo Espíritu que resucitó a nuestro Señor Jesús es el mismo que nos dará vida a nuestros cuerpos mortales. Versículos 13 y 14. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. El Espíritu nos ayuda a luchar contra el pecado, hace morir las obras de la carne. Versículo 15, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. En momentos de necesidad, en momentos de angustia, en momentos de desesperación, el Espíritu está ahí y nos hace clamar, Abba Padre. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Da testimonio de que somos hijos de Dios. Si tu vida cristiana está recargada y apoyada en el Espíritu Santo, darás testimonio de que eres hijo de Dios. Por último, versículo 17, el Espíritu nos da certeza y nos garantiza que seremos herederos y coherederos con Cristo. Y por si fuera poco, todo esto que acabamos de leer, pues ahora Pablo nos enseña en este pasaje que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Vamos a leer capítulos 8, 26 al 30. Y dice: y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. 29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Levante la mano quien tiene como pasaje favorito Romanos 8:28. Uno muy conocido por muchos, escuchado por muchos, y a veces hasta lo utilizamos pues para animar, para exhortar a hermanos, a personas que pasan por momentos difíciles. Y por esa razón confirmo que es imposible vivir nuestra vida cristiana sin depender del Espíritu Santo. Y tristemente, habemos muchos que en ocasiones pensamos que podemos vivir sin la dependencia del Espíritu. Nos queremos hacer independientes al Espíritu Santo. Pero rápido, y Dios sabe por qué, pero rápido nos hace dar cuenta, pues que somos débiles, dice Pablo aquí, ¿verdad? El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No tenemos fuerzas ni condiciones para depender de nosotros mismos, ni mucho menos para luchar contra el pecado. Y por eso el Espíritu Santo nos ayuda a luchar contra el pecado en un mundo caído. Y a veces, como les digo, queremos ser independientes, queremos vivir nuestra vida cristiana alejada de Dios y alejada del Espíritu Santo. No queremos ser dependientes porque pensamos que somos fuertes. Pensamos que tenemos esa fortaleza espiritual para caminar en un mundo lleno de pecado, y la verdad es que no. Y Pablo sabe que somos débiles. Y seamos sinceros, todos somos débiles. Hay muchas cosas que nos distraen, muchas que nos alejan del Señor. Y a veces estamos más preocupados por esas cosas, por escuchar noticias, que leer la palabra de Dios. A veces tenemos más interés en un evento social que acudir a una reunión de la iglesia. A veces tenemos más necesidad de asistir a un concierto musical, a una obra de teatro, que leer las propias escrituras. A veces el gusto por los videojuegos famosos hoy en día es mayor que leer la Biblia. O las mismas redes sociales, ¿verdad? Levante la mano quien no tiene redes sociales. Y a veces eso, con eso luchamos día a día. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué luchamos con eso? Porque somos débiles. Nos jala. Esa es la razón obvia. Somos débiles, somos frágiles. Y a veces se nos olvida, queremos ser, insisto, queremos tener la fortaleza espiritual que no tenemos por sí solos. Ayudados por el Espíritu Santo somos fuertes, somos victoriosos, como vamos a ver en un ratito más. Pero gracias a Dios que su Espíritu nos ayuda, porque solos en nuestra vida cristiana, te aseguro que difícilmente vamos a poder. Y cuando leí este pasaje, recordaba algo también en Juan. Cuando Cristo está despidiéndose de sus discípulos, pues los discípulos estaban confundidos, estaban, pues no sabían qué hacer y qué les estaba prometiendo Cristo. Vamos a leer Juan 14, 16. Dice el 15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y ya ahorita Juan Carlos explicaba qué mandamientos dejó Cristo. Dice 16, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. En su confusión, en su tristeza, en no saber lo que estaba pasando o lo que iba a pasar, Cristo los tranquiliza y los consuela y les dice, vendrá otro y mandaré otro para que les consuele. Otro consolador. Un consolador. Otro que no es cualquier persona, es de la misma clase, de la misma categoría que Cristo y con las mismas características de Dios, que nos ayuda, que nos consuela, que nos defiende y que hace todo lo mismo que Cristo hace. Ese es el otro que prometió Cristo mandarnos. Ahí mismo en Juan 14, 17. Si quieren, yo lo aquí lo traigo. Dice, es decir, el Espíritu, les dice Cristo a sus discípulos, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve, ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces estoy convencido, después de leer este pasaje y todo el capítulo 8 de Romanos, que la ayuda del Espíritu Santo es más de lo que yo me puedo imaginar. No nos ayuda en una sola cosa o en dos o en tres cosas, nos ayuda en todo para luchar contra el pecado. El abanico de ayuda que tiene el Espíritu Santo es muy vasto y a veces no lo queremos ni voltear a ver o a veces queremos depender de nosotros mismos. Pero ¿saben qué? Pablo nos recuerda que somos débiles. No podemos contra el pecado. Regresemos allá a Romanos 8. ¿Qué dice en el versículo 26 también? Que Pablo, dentro de nuestra debilidad, ¿qué dice? Que no sabemos qué. Orar. Pedir. Como debiéramos. Y lo que yo pienso que nos quiere decir Pablo aquí es que cuando estamos en aflicción, cuando estamos en la prueba, en medio de una situación difícil, esas situaciones desenmascaran nuestra debilidad. No sabemos cómo orar a Dios muchas veces. ¿Por qué? Porque nuestra oración se enfoca en el problema. Se enfoca en la situación en la que estamos pasando, pero no se enfoca en el que permite que tengamos esa situación. No se enfoca en el que verdaderamente maneja la situación. Y es ahí donde me puedo dar cuenta que la debilidad llega a nosotros en algún momento de nuestra vida. Aún y como creyentes que somos, llegan las pruebas, llegan las tentaciones y muestran y desenmascaran y quitan la cortina y ven nuestra debilidad del Señor. Porque somos débiles. A pesar de tener, pues creo yo, me estaba acordando, tengo un tío hermano de mi papá pues es un hombre grande, fuerte y de rostro duro. Y el día que murió mi abuelo, ni una lágrima. Y estábamos todos sorprendidos, porque pensamos que era fuerte y de un carácter recio. No lloró. ¿Pero qué creen? El día que se casó su hija, un mar de lágrimas. Llegó la debilidad. ¿Y qué pasa con el espíritu? Pues cuando llega pruebas, cuando llega el pecado a nuestra vida, somos así delante de Dios. Somos tan pequeños, tan frágiles, tan débiles, que si no dependemos del Espíritu Santo, estamos indefensos. Y así podría decirles un montón de cosas más, pero en este texto nos damos cuenta de que Pablo habla de esos momentos cuando sentimos que el pecado nos agobia, que somos vulnerables, que no sabemos pedir. Pero hay buenas noticias en este mismo pasaje. Vamos a leer el 26 al final. Dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Pablo afirma que nosotros, estando en debilidad, no podemos conocer la voluntad de Dios. Pero el Espíritu que intercede por nosotros, sabiendo y conociendo cuál es la voluntad del Señor, pues nos ayuda, nos revela cuál es la voluntad del Señor. Y otra ilustración. Vi un ejemplo cuando estaba estudiando este pasaje, que ahora con la pandemia, pues había médicos, había personas que ponían en una balanza saber qué hacer, si ir a los hospitales llenos de contagios, ayudar a esas personas, o bien mejor quedarse en casa, resguardarse, cuidar a su familia, proteger a su familia. Y esa era la incógnita de estas personas. ¿Y cuál era la voluntad de Dios en la vida de estas personas? Pues a lo mejor ellos ni tú lo sabemos. Pero son esas situaciones en donde yo creo que vale la pena preguntar qué es lo que glorifica a Dios. Y si tú estás pasando por algo similar, que estás en alguna disyuntiva, en algún conflicto, en alguna situación, pues que te genera confusión, pues creo que vale la pena hacerte esa pregunta. ¿Qué glorifica a Dios? ¿Qué tengo que hacer para darle gloria a Dios? Porque, como decían hace unas semanas al frente, ¿verdad? O en el campamento. Gloria a Dios. ¿Qué es darle gloria a Dios? Es bueno preguntarte a veces cuando estás en esos conflictos, en esa disyuntiva, ¿qué agrada a Dios? ¿Qué glorifica a Dios? Y te aseguro que el Espíritu Santo te va a dar la respuesta. Porque es el que dice aquí Pablo, intercede y escudriña nuestro corazón y nos da la sabiduría para hacer lo que verdaderamente Dios quiere que hagamos. Algo que debemos tener en cuenta, y es algo que aprendí con este pasaje, es que nuestra debilidad y nuestras limitaciones no limitan al Señor. Ni mi debilidad ni mi limitación limitan al Señor para hacer su voluntad. Sea cual sea la situación, sea cual sea el proceso que estés viviendo, sea cual sea la situación, somos débiles y nuestras limitaciones no limitan al Señor en su actuar. Porque Él es perfecto, es soberano. Versículo 28, pues ya el preferido de algunos aquí, ¿verdad? Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Y esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Algo que vi en este versículo y que coincidían muchos comentaristas es que este versículo empieza diciendo, y sabemos. Y sabemos es porque se tiene certeza y seguridad y confirmación de que los creyentes sabemos que todas las cosas cooperan para bien. Y si a ti no te hace sentido eso, algo está pasando, porque dice Pablo, y sabemos, conocemos, estamos seguros. Es una certeza, no es una probabilidad. No es un tal vez, no, dice sabemos. Y aunque en nuestra debilidad tendemos a olvidarlo, y muy constantemente, porque a veces hasta en esas situaciones cuestionamos a Dios. Y no es malo cuestionar a Dios, lo que es malo es exigirle a Dios, pero sí preguntarle cuál es el propósito de lo que estoy viviendo. Y aquí Pablo, pues es claro, y dice, y sabemos que todas las cosas que suceden en este mundo cooperan para bien. ¿Para quién? Para los que aman a Dios. Y dice ahí, y son llamados conforme a su propósito. Entonces el mundo no va a entender esto, pero los creyentes lo entendemos perfecto. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados por Dios y amamos a Dios. Y es algo y es una verdad que debemos de tener siempre clara. Todas las cosas, aún en la desgracia, aún en la adversidad, aún en el desastre, aún en eso Dios los usa. Usa esas cosas, ¿para qué? Para el beneficio de sus hijos, de los creyentes. ¿El pecado es bueno? Claro que no es bueno. ¿Las mañas o las artimañas de Satanás son buenas? Claro que no son buenas. Pero Dios las permite con un propósito, que tarde que temprano veremos en beneficio, en bendición para los creyentes, para los que aman a Dios. Y Pablo hace énfasis en este hecho, en que Dios mismo, quien se encarga de hacer que el bien llegue a sus hijos, sea a través de todas las cosas. No sé qué pienses, pero para mí es una promesa maravillosa. Aunque me cueste trabajo entenderlo en este cuerpo lleno de pecado, me cuesta trabajo entender que todas las cosas son para bien, son para bendición de los que aman a Dios, de los hijos de Dios. Y Pablo no dice aquí, pues, que Dios impide que sus hijos experimenten lo que los puede lastimar. Eso no dice, ¿verdad? Todo lo contrario. Certifica y da certeza de que el Señor en su soberanía toma en sus manos todo lo que permite que suceda en sus hijos. Él está en control. Y muchos pasajes lo confirman. Dios está en control de todo lo que sucede. Aún y en esas cosas que podríamos pensar como las peores. Al final, el Dios del universo, el dueño de todo, lleva esas cosas a buen término. Las convierte en bendiciones, porque dice Pablo, todas las cosas cooperan para bien. Y podríamos preguntarnos en nuestra debilidad, en tu debilidad, en mi debilidad, ¿y cómo es posible esto? ¿Cómo podemos soportar una prueba? Pues apoyados, como dice ahí, por el Espíritu Santo que nos apoya en nuestra debilidad, y el Espíritu Santo de Dios. Voy a leer una cita en 2 Corintios 4:15. Aquí la traigo escrita para darle un poquito más de agilidad. Dice, porque todo esto es por amor a vosotros, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracia abunden. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Entonces, no importa cuál sea tu situación, tu sufrimiento, mi fracaso, tus éxitos, tus luchas, tu falta de fe. No importa, en todas esas cosas y en todo lo demás, Dios las maneja para producir victoria y bendición a través del Espíritu. ¿Algún varón que me quiera ayudar a leer Colosenses 3:16? Otro que me ayude a leer Romanos 2:4. Otro que me ayude a leer Filipenses 4:19. Y por último, alguien que me ayude a leer Hechos 20:32. ¿Alguien tiene Colosenses 3:16?
Que la palabra de Cristo habite en la abundancia de vosotros, con toda sabiduría, enseñando y amonestando unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en vuestro corazón.
En nuestra debilidad debemos tener certeza, como ahorita leyó Tomás, de que la sabiduría de Dios es para nuestro bien. Y la sabiduría abarca todo, todas las cosas. ¿Qué dice Romanos 2:4?
Obtienes el poco de la riqueza de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento.
La bondad de Dios obra para nuestro bien. Nos guía, dice, al arrepentimiento. Entonces, la bondad de Dios obra para nuestro bien. Y la bondad de Dios también abarca todas las cosas, no solamente las buenas, las que nos dan alegrías, todas. ¿Quién tiene Filipenses 4:19? ¿Nadie? Bueno, alguien que me ayude a buscar Hechos 20:32.
¿Filipenses 4:19?
Sí.
Y mi Dios proveerá a todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
La fidelidad de Dios obra para nuestro bien. Así como leyó ahorita Rubén. Y por último, Hechos 20:32.
Ahora os recomiendo a Dios que la palabra de su gracia es poderosa para edificaros y dar diferencia entre todos los afectados.
La palabra de Dios es poderosa y es para nuestro bien. Entonces, después de leer estos pasajes, nos damos cuenta de que la bondad, la sabiduría de Dios, la palabra de Dios, son para nuestro bien. A pesar de nuestros fracasos, de nuestra lucha, de aquellas cosas que a nuestros ojos pudieran ser malas, todo lo que acabamos de leer confirma que Dios todo lo usa para nuestro bien, para nuestra victoria y para nuestra bendición. He escuchado a algunas personas, a veces, que dudan y que cuestionan de esta gran verdad. Les es difícil reconocer y aceptar, pues cuando se toca el tema de las cosas malas que obren para nuestro bien. Y muchas veces, y seguramente tú has escuchado decir o cuestionar a gente que dice, ¿y cómo es que Dios permite que haya tanta muerte, tanto sufrimiento, tanta pobreza? ¿Cómo es posible eso? Pero el versículo de Pablo en Hechos, en Romanos, perdón, 8:28, dice que todas las cosas cooperan para bien solamente a las personas que aman a Dios y que fueron llamados por Dios. Como les decía hace un ratito, el mundo no entiende esto, no entiende esta verdad, no entiende esta gran promesa, pero el Espíritu nos ha ayudado y nos ha revelado que esta verdad es para nuestro beneficio. Aunque nos cueste trabajo creerlo, es algo que Dios ha puesto en su palabra y que es lo que debemos apropiarnos. Todas las cosas son para nuestro bien. ¿Qué sucedió con la esclavitud? ¿Se acuerdan? Dios, pues, la usó en su pueblo en Egipto y mandando pruebas en el desierto. Y no solamente para mostrar el poder de Dios, sino para purificar a su pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Y fueron pruebas que tuvieron un término de bendición. Si tú te pones a pensar, vivir en el desierto, ¿por cuántos años? 2. Muchísimo tiempo. Esa es una gran prueba. Pero era con un propósito: que el pueblo elegido de Dios entrara a la tierra prometida de una manera adecuada, de una manera apropiada. Entonces, si hoy tienes, estás pasando por pruebas y Dios te dice que vas a pasar muchos años esa prueba, pues acéptala como es y ve que Dios está en control y que tarde que temprano verás la bendición si eres un verdadero hijo de Dios. A veces el sufrimiento de muchos, como lo hemos visto también, pues es evidencia clara para nosotros de que, pues de que Dios no siempre decide actuar de la manera que queremos en las personas, pero sí nos da cuenta de su fidelidad, de la bendición que al final del día estas personas pueden tener con esa prueba, con ese sufrimiento. Las cosas malas que Dios usa para el bien de los suyos. Dice aquí para los que aman a Dios, para los que son llamados por Dios. Pues debemos darnos cuenta, y es lo que yo me di cuenta, de que los que reciben esta maravillosa promesa, es lo que les he venido diciendo, es para los que aman a Dios y los que son llamados conforme a su propósito. Para ellos es esta promesa. Para nosotros, los que amamos a Dios y los que somos y fuimos llamados conforme a su propósito. Y nada, y creo que nada más o alguna otra cosa más caracteriza al creyente verdadero, que es ese amor fiel y genuino que Dios nos ha dado. Santiago 1:12 dice que quienes aman a Dios les ha sido prometida ¿qué? La corona de la vida. Y Pablo aquí se refiere a los cristianos como los que aman a nuestro Señor Jesús con un amor inalterable, con un amor que no cambia, como dice también ahí en Efesios 6, no me acuerdo la cita. Y aunque no amamos a Dios como debiera, porque esa es la realidad, seamos sinceros, no amamos a Dios como debiéramos, como Él es digno de amar, pero tenemos esta gran promesa, que los que hemos confiado en su Hijo debemos amar a Dios. Y les decía, la noticia es que esta maravillosa promesa no es para todos. Dice que solo es para los que aman a Dios y a los que son llamados. ¿Y quiénes son los llamados? Versículo 29 y 30, ¿qué dice? Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Con estos dos versículos podemos pasarnos aquí horas de estudio. Mucho que estudiar en estos dos versículos. Pero voy a tratar de ser breve. Dios, lo que me deja ver en este pasaje es que desde antes que empezaran los tiempos, Dios, como sabemos, escogió salvar a sus hijos. Dios escogió desde antes de la fundación del mismo salvar a sus hijos. Cada creyente o cada hijo de Dios avanzamos de una manera distinta a la perfección, a la semejanza de Cristo. ¿Y cómo es? Me pregunté ahora que estuve leyendo esto, ¿y cómo es que seremos hechos a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesús? Porque todos tenemos un tipo de cuerpo común, ¿verdad? Cada quien tiene sus propios rasgos, cada quien tiene sus propias características, sus propias personalidades. Pero por gracia y misericordia, algún día, dice Pablo en este pasaje, compartiremos una misma clase de condición que Cristo. A lo mejor rasgos como carácter, como honestidad, como amor, como decía ahorita aquí Juan Carlos al frente, un amor que a lo mejor no comprendemos, pero el día que estemos con el Señor podremos ser semejantes a Cristo. Algo que nos distinguirá el uno del otro, seguramente sí, pero seremos semejantes a Cristo, como dice aquí el pasaje. Y Pablo nos deja ver claramente que ese es el plan de Dios y nadie lo puede cambiar. Y él menciona aquí varios elementos como llamamiento, como justificación, como glorificación. Y estos elementos son parte del plan de salvación de Dios y solamente son uno. Y no puede ser posible que uno de ustedes, siendo hijo de Dios, solamente sea llamado y justificado y que no sea glorificado. No, todos los que somos hijos de Dios, los que amamos a Dios y los que hemos sido llamados, vamos a tener justificación y glorificación de parte de Dios. Es algo que no se puede romper. Es el proceso, es el ciclo de la vida eterna. Y esa es la seguridad. Esta segunda parte del pasaje, pues es justamente lo que me deja ver. Esa seguridad que el Espíritu Santo nos da a través de la debilidad o de lo débil que somos nosotros. Esa es la seguridad que tenemos en Cristo, que es completa y no se altera. Dice Pablo aquí, porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y en el 30 dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Pablo no dice, algunos de los que llamó, justificó. Y a otros de los que justificó, también glorificó. No, dice, a esos, a ellos. Entonces, es algo con lo que tenemos que siempre ver y siempre tener la certeza de que si Dios nos ha llamado algún día o nos ha justificado, nos ha llamado y nos ha glorificado y nos glorificará el día que estemos en su presencia. Y después de todo esto podríamos decir o pensar, si Dios nos ha llamado a todos los que somos hijos de Él desde antes de la fundación del mundo, entonces ¿por qué Dios crea personas incrédulas? Si Él sabe de manera anticipada quiénes le van a rechazar y quiénes le van a aceptar, ¿por qué no crea solo a personas creyentes, teniendo la certeza de que habrá personas que lo van a rechazar? ¿Qué opinan? Para mí la respuesta pudiera ser sencilla, pudiera ser lógica, pudiera ser evidente, porque si Dios basara la salvación sobre el conocimiento anticipado de las personas, pues ¿qué habíamos de creer? El sacrificio de Cristo hubiera sido en vano, porque todos fuéramos creyentes y el sacrificio de Cristo tuviera que haber sido en vano. ¿De dónde todas estas personas que han confiado en Cristo han obtenido su fe? Todo tiene sentido. Y lo que pude ver en este pasaje es que las decisiones de Dios son perfectas, aunque nos cueste trabajo entender. Pero todas las decisiones de Dios son perfectas, hasta la creación de aquellas personas que van a creer. Y no debemos dudar que tenemos un Dios perfecto. No debemos cuestionar la perfección de Dios, ni aún en nuestra debilidad. Y lo que sí debemos creer con absoluta plenitud es lo que dice Pablo, lo que dice la Biblia, que sin duda alguna es palabra de Dios. Y eso va a pasar y eso va a suceder. Dice Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Ya voy a terminar, no se me desesperen. Que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme al ¿qué? Al beneplácito de su voluntad. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para el beneplácito de su voluntad. Dios lo hace con esa actitud. Es un pasaje que, como les decía, podemos tener horas de estudio con este pasaje, con estos elementos que Pablo nos da en el llamamiento de los hijos de Dios. Pero debemos tener claro que Pablo se enfoca en un tipo de personas, los que aman a Dios y los que son llamados por Dios. Y todos ellos seremos justificados, seremos glorificados en Cristo por gracia y misericordia de Dios. Solamente por eso. No es por algo que dependa de ti. No es por algo que tú hayas hecho. No es por la buena persona que eres. es porque Dios se fijó en ti desde antes de la fundación del mundo. Voy a dar lectura a Juan 10:14. Si quieren, acompáñenme ahí. Juan 10:14. Dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Me voy a brincar al 27 al 29 que dice: y mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. No llegamos a ser ovejas porque creímos, no. Creímos porque somos sus ovejas. Y como decía hace rato Juan Carlos aquí al frente, ¿verdad? Los que no creen no son sus ovejas. Creemos porque el Padre nos escogió para llegar a ser de sus ovejas. Dios nos conoció en la eternidad. Y si eres creyente, Dios te conoció desde antes, desde la fundación del mundo. Por una razón desconocida, inexplicable, en este momento a lo mejor para nosotros, pero el día que estemos con Él nos va a aclarar todas esas dudas que podamos tener. Él decidió amarnos. No sabemos por qué. Y no sé por qué, porque no había nada bueno en mí. Pero Él me escogió, Él me eligió y me hizo parte de sus ovejas. Y un día escuché su voz y un día escuché ese llamado porque sabía que yo era débil. Soy débil y seguiré siendo débil mientras no esté con Él. ¿Y qué puedo tomar como aplicación de este pasaje esta mañana? Pues tres preguntas que me hice yo mismo. ¿Acudimos en nuestra debilidad constantemente en la ayuda, en el SOS del Espíritu Santo? ¿O somos de las personas, o soy de las personas que quiere resolver las cosas por mí mismo? Sabiendo de antemano que soy débil, que soy frágil, aún así, ¿quiero resolver por mí mismo o dependo del Espíritu Santo de Dios? ¿Puedo estar seguro y convencido y con una firme convicción de que todas las cosas cooperan para bien? Si eres creyente, si ya eres un hijo de Dios y amas a Dios y sabes que fuiste elegido desde antes de la fundación del mundo, ¿tienes seguridad de ese llamado, de esa justificación, de esa glorificación, de eso que te va a dar certeza de que un día estarás con Cristo y serás semejante a Él? ¿Aún tienes duda? Y si no eres creyente aún, ¿qué te detiene? Aquí tenemos una promesa maravillosa, algo que se va a cumplir, algo que va a pasar. Si no eres creyente, ¿qué te detiene? Puedes confiar en el Señor, sabiendo y teniendo en mente que todas las cosas cooperan para bien. Porque Dios te ama y Dios nos ama desde antes de la fundación del mundo. Y tu llamado y mi llamado está desde antes de la fundación del mundo. Adoptemos, y esa es la invitación de hoy, adoptemos este pasaje como certeza de que todo lo que sucede es para bien y el término será bendición y victoria en Cristo. No importa lo que estés pasando. Cuesta trabajo, cuesta mucho trabajo adoptar lo que Pablo nos enseña aquí. Pero eso va a traer bendición a tu vida y a mi vida. Adoptemos esa, esa certeza y esa confirmación que Pablo nos da en este pasaje de Romanos 8 y que para muchos es favorito para compartir con otros. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque sabemos que tú nos has llamado a tus hijos desde antes de la fundación del mundo con un propósito, Padre. Y sin tener nada que ofrecerte, Padre, tú te fijaste en mí y en muchos de los que estamos aquí. Ayúdanos, Padre, a saber que tu plan es perfecto, que no tiene error y que todo lo utilizas para bien de tus hijos. Ayúdanos a tener siempre en el corazón esa promesa de vida. Gracias, Padre, por el apóstol Pablo, porque a través de él hemos visto a lo largo de esta carta a los romanos que podemos confiar en ti, Señor, por gracia, que podemos tener una esperanza verdadera, que tu Espíritu Santo, Padre, nos ayuda aún en nuestra debilidad. Y Padre, como leímos, no sabemos en ocasiones pedirte, no sabemos orar, Padre, pero porque somos débiles. Pero sabemos, Padre, que tú estás en control de todo lo que sucede y es tu voluntad. Ayúdanos, Padre, a tenerlo siempre en mente y poder caminar nuestra vida cristiana siempre dependiendo de ti. En Cristo Jesús te lo pido. Amén.